Pepe, por tanto conocimiento.
¿Viste? ¿Viste?
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la activista Raisa Alcántara Benavides ha sido sancionada este miércoles a un año de trabajo correccional sin internamiento en el Tribunal Municipal Popular de Arroyo Naranjo en La Habana. Alcántara Benavides dijo a Radio Martí que fue procesada en un juicio expedito donde le imputaron el delito de desacato por supuestamente ofender a un policía en febrero, acusación que ella niega.
Me dijeron que yo estaba sancionada un año de privación de libertad del trabajo a la casa, corrección sin internamiento, por el delito de desacato. Bueno, a partir de marzo, porque tengo que ir a ver a la jueza de ejecución en marzo, con un papel que me dieron, un policía, Evandri Álvarez, de la feria, que trabaja en la feria de la Cuevita, que yo le dije a él palabras groseras, que le daba pena decir que yo era una mala persona, que yo era grosera en el barrio, que yo no lo respetaba. Me cogieron antier, y entonces como me cogieron, me soltaron ayer, pero no tenía tiempo un abogado. Yo fui la que me defendí, expliqué lo que había pasado ese día y que yo en ningún momento lo ofendí a él, porque el 2 de febrero hubo un operativo en la feria. Cogieron a mi sobrino, le dieron golpe, pero yo no estaba ahí. Ya normal, y nada, me dice, vamos hasta la oncena donde un momentico para ver qué le pasó, qué van a hacer, estas cosas. Y cuando llegué, Evandri ese oyó y me llamó. Yo fui, me pidió el carnet, se lo di y ya. Yo no hice más nada con ese hombre porque yo en ningún momento lo vi. Y dice, él cuando estábamos ahí en la oncena ese día, me dijo, yo a ti te voy a meter preso. No me hablaron más nunca de ese caso. Hasta antier, que me dejaron una citación que fuera a hacer todo, yo bajé, y ya cuando bajé me dijeron que estaba circulado por el tribunal.
Raisa Alcántara, de 35 años, es activista del Grupo por una Cuba Libre de la Unión Patriótica de Cuba, el municipio San Miguel del Padrón, en La Habana. Y las autoridades cubanas también, después de una espera de 4 meses, han autorizado que un campesino preso por motivos políticos pueda reencontrarse con su familia. Los detalles con Ivette Pacheco.
Después de 4 meses, recibe visita familiar el opositor y preso político Yandier García Labrada en la prisión conocida como El Yeso, ubicada en la provincia Las Tunas. Su hermano Irán Almaguer Labrada así lo comunicó a Radio Martí.
Yandier hacía 4 meses que no tenía visita porque solamente nos recibían la comida. No nos dejaban ver, siempre era un pero porque la COVID, porque había dengue, y gracias a Dios, ahora el pasado 30 de noviembre, mi hermana y mi hermano pudieron verlo, porque yo no pude ir porque estaba enfermo. Bueno, lo encontraron, el estado de ánimo muy animado, contento por lo que está sucediendo con el pueblo, que el pueblo está despertando, está bastante delgadito, la situación dentro de la prisión está fuerte, porque dice que la comida es muy poca, casi nada.
Yandier, joven campesino de 38 años, fue arrestado en 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en la localidad de Manatí, en Las Tunas, al ver el inadecuado manejo por parte de los empleados de la tienda, generando desorganización en el lugar. Tras su detención calificada de violenta, ha permanecido en varias prisiones de la provincia de Las Tunas, primeramente en El Típico, después trasladado a La Carbonera y en el mes de octubre fue llevado al penal conocido como El Yeso, según ha explicado su familia.
A mí me queda a 100 y algo kilómetros para llegar hasta allá. Antes era un poco peor. La visita es solo 30 minutos. Él no se da la visita como en salones, como los otros reclusos, no. Siempre es en una habitación, solo ahí con las 2 personas, una que se puedan estar con él. Mi hermano, mi hermana le lograron entregar la comidita que le llevamos. Él lo recibió.
A través de comunicación telefónica, Yandier García Labrada dijo a su hermano Irán Almaguer que en la cárcel El Yeso es mayor el rigor con los reclusos.
Le dan poco patio, siempre celda, celda, a veces una vez por semana lo sacan al patio, al sol, a veces él no lo saca, lo dejan y sacan a los otros y así, por eso que él lo encuentra más rigor que la carbonera.
García Labrada fue condenado en julio de 2021 a 5 años de prisión por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. De ellos ha cumplido 2 años y 3 meses. Recientemente, la Organización Demócrata Cristiana de América, OTCA, exigió la liberación inmediata del joven campesino Yandier García Labrada, quien integra el movimiento cristiano Liberación. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el activista Manuel Cuesta Morúa señala que los derechos ciudadanos están siendo ejercidos por mayoría del pueblo. Amplía José Luis Ramos.
Están presionando constantemente a los ciudadanos para impedir que los ciudadanos ejerzan sus derechos.
Sin embargo, el ejercicio de los derechos humanos ya no es solo del grupo organizado de la sociedad civil, dijo el opositor Manuel Cuesta Morúa.
El problema es que los derechos ciudadanos están siendo ejercidos por mayoría de ciudadanos. Ya no es solo activista. Sin embargo, ellos como que no les importa. La sociedad cubana les sigue mandando mensajes desde el 11 de julio de 2021 hasta la última votación del 27. La ciudadanía cubana le sigue mandando el mensaje de que simple y llanamente no pueden seguir en este régimen, en este modelo. Pero la actitud de ellos, que es la única relación posible que tienen con la ciudadanía, es la de la represión, la coacción.
Subdesarrollar un país es más difícil que desarrollarlo, y las autoridades cubanas en eso han sido muy buenos, afirmó Morúa.
Pero le falta la capacidad para entender cuáles son los caminos de, uno, crecimiento, dos, desarrollo integral de un país. Me doy cuenta de eso. Sin embargo, en algún momento, y eso solo puede ser articulado por esa presión de propuesta propositiva de la sociedad cubana, de la ciudadanía cubana, me doy cuenta de que hasta que eso no se active y se combine, por supuesto, con simple y llanamente la presión de la comunidad internacional en todos los sentidos, decirle, mira, usted no paga, usted muy mala paga, por lo tanto nosotros no podemos seguirle dando a usted dinero, ni ventaja, ni renegociando la deuda. Por lo tanto, cuando se articulen bien esas dos presiones, yo creo que llegará el momento en que el gobierno cubano no podrá oponerse más a cambios que son elementales.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Grupos políticos latinoamericanos han criticado la posición del Parlamento Europeo hacia Cuba. Amplía Yolanda Huerga.
El Frente Hemisférico por la Libertad y la Asamblea de la Resistencia Cubana sostuvieron este martes un encuentro con eurodiputados para denunciar el financiamiento de la Unión Europea al régimen de La Habana. Invitados por el diputado de Vox, Germán Tersch, estuvo entre otros en la reunión el ex diputado costarricense Dragos Dolanescu, presidente del Frente Hemisférico por la Libertad, que trajo a colación el vínculo del régimen de los Castro con el mandatario ruso Vladimir Putin. Dolanescu agregó que todo lo que pasa en Venezuela, Nicaragua y cualquier partido de la izquierda latinoamericana pasa por La Habana. El ex senador de México René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, expuso que la subvención a la dictadura comunista viene fundamentalmente de países democráticos.
La Unión Europea ha tenido una serie de financiamientos a la isla, por ejemplo, en créditos que el Club de París le dio y que el Club de París mismo les acaba de condonar el 76% de la deuda hace 2 años, 8.500 millones de euros condonados, es decir, regalados a la dictadura. Y todavía en este año se les ha otorgado millones de euros en diversos programas.
La reunión entre diputados europeos y grupos políticos latinoamericanos se celebró en el marco de un foro dentro de la cumbre del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, una iniciativa entre la Unión Europea y América Latina para luchar contra la amenaza del narcocomunismo y la dictadura en la región. En la misma línea, el diputado del Parlamento de la República Dominicana, Elías Bessing, indicó que la Unión Europea no debería financiar un sistema político dictatorial con fundamentos totalitarios cuyo principal objetivo es mantenerse en el poder. Por su parte, Germán Tersch tildó de obscena la protección del Parlamento Europeo a Cuba desde las históricas protestas contra el régimen el 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y este miércoles se cumple el aniversario 126 de la muerte en combate del lugarteniente general Antonio Maceo y Grajales, uno de los principales protagonistas de la gesta independentista cubana. Antonio Maceo y Grajales nació el 14 de junio de 1845 en Majahuabo, San Luis, actual provincia de Santiago de Cuba. Su padre fue el venezolano Marcos Maceo y su madre, Mariana Grajales, una santiaguera hija de dominicanos. El titán de bronce, como se le conocía por su valentía en el campo de batalla, se alistó en las fuerzas independentistas, ascendiendo hasta alcanzar el grado de mayor general. En 1895, Maceo desembarcó en Duaba Oriente y asumió la jefatura de la fuerza de la provincia de Santiago de Cuba. Más tarde realizó la invasión de Oriente a Occidente y al regresar a La Habana murió en combate el 7 de diciembre de 1896 en la Habanera Finca San Pedro, cerca de Punta Brava. Ya son las 5:41, el Congreso peruano, como es noticia que está corriendo por el mundo, ha destituido al presidente Pedro Castillo, ignorando la decisión del mandatario de disolver el Parlamento.
El Congreso de Perú destituyó el miércoles al presidente izquierdista Pedro Castillo por incapacidad moral, ignorando la decisión del mandatario más temprano de disolver el Parlamento. La destitución de Castillo fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas. La votación se realizó en la sede del Congreso y fue transmitida en directo por la televisión.
La abogada Dina Boluarte juró hoy como presidenta de ese país e hizo un llamado al diálogo para instalar un gobierno de unidad nacional y un pedido a la Fiscalía para que investigue los hechos de corrupción que han salpicado a la política peruana en los últimos años.
Dina Ercilia Boluarte Segarra, juró por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú. Desde este momento hasta el 26 de julio del 2026, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de las instituciones democráticas, que cumpliré y haré cumplir la Constitución Política y las leyes del Perú, y que reconoceré la libertad de culto, la formación cultural y moral de los peruanos. Muchas gracias.
Boluarte asumió en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido horas antes por permanente incapacidad moral tras intentar cerrar el Parlamento en un acto calificado como golpe de Estado. Boluarte tiene 60 años y es la primera mujer en alcanzar la presidencia en más de 200 años de República. Era la vicepresidenta de Castillo desde que éste asumió el poder en julio. También había ejercido hasta hace casi dos semanas el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Y atención que los accesos a la Embajada de México en Perú fueron bloqueados ante los rumores de una posible huida del ahora presidente destituido Pedro Castillo, tras anunciar la disolución del Congreso de la República y abandonar el Palacio de Gobierno. Fue poco antes de las 13 horas, tiempo local, que algunas personas comenzaron a congregarse en las inmediaciones del inmueble diplomático, algunas a favor del mandatario y otras en contra. Otras más bloquearon el paso vehicular con sus automóviles. De otra parte, el gobierno de Honduras ha declarado un estado de excepción parcial en varias colonias como una de las últimas medidas implementadas para luchar contra la inseguridad y la extorsión. En Tegucigalpa está Óscar Ortiz.
Más de 100 colonias intervenidas y en estado de excepción es la nueva medida establecida por el gobierno hondureño a través de un decreto que autoriza la suspensión de las garantías constitucionales contenidas en varios artículos que están referidos a la libertad personal, asociación y circulación. Se determinó, entre otras medidas, que desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, por un periodo de 30 días, más de un centenar de colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula, controladas por la MS-13 y Pandilla 18, estarán intervenidas. Sin embargo, las personas podrán circular siempre y cuando porten su identidad o carnet de trabajo, que serán revisados en el Sistema Nacional para verificar si tienen cualquier tipo de antecedentes. La medida ya vigente fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, que contempla el estado de excepción por los altos índices de extorsión, asesinatos, robos, tráfico de drogas y secuestro en 162 colonias ubicadas en las ciudades mencionadas. El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, reiteró que atacarán toda la estructura criminal.
Identificar a esos sectores y hacer las propuestas de dónde debemos de aplicar esas medidas. Posteriormente nos vamos a extender a otros sectores como el resto del Valle de Sula, como La Ceiba, como Choluteca.
Entre los primeros resultados se reportan más de 100 personas detenidas vinculadas a las pandillas. Autoridades de seguridad no descartaron que presenten ante el Congreso Nacional otra serie de medidas, entre ellas extender el estado de excepción, un hecho que a juicio del criminólogo Wilfredo Rubio es un problema que nunca se ataca de raíz.
Que en este sentido, las políticas de gobierno con respecto a seguridad no han estado a la orden del día. Hemos visto que han incrementado lo que son los secuestros, los asaltos, la extorsión, apartando lo que es el delito común. Sin embargo, va a ser justo y necesario que los sabiondos, los conocedores del tema, ¿verdad?, se involucren en las reformas con respecto a lo que son las leyes.
Con esta acción, el gobierno de Xiomara Castro busca reducir los altos índices de criminalidad, extorsión e inseguridad que ha obligado a que muchas empresas de transporte y negocios cierren sus operaciones. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El gobierno de Nicaragua, en medio de críticas por cerrar ONGs y medios de prensa, afirmó que se mantiene en defensa de la invasión comunicacional que, según el Ejecutivo, atenta contra las tradiciones del país. Desde el estallido de la crisis en 2018, al menos 160 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han optado por el exilio, según la red regional Voces del Sur. La Sociedad Interamericana de Prensa recientemente ubicó a Nicaragua en la cola del índice Chapultepec 2022, incluso por debajo de Cuba y Venezuela. Hablando de Nicaragua, durante la segunda jornada de las audiencias orales de la disputa marítima entre Nicaragua y Colombia en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Bogotá afirmó que las pretensiones de la nación centroamericana de delimitar su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas y dentro del espacio de otro país pueden tener implicaciones mundiales. El canciller colombiano Álvaro Leyva así se refirió sobre la jornada.
Colombia insiste en que no existen bajo el derecho internacional constitucionario normas que le permitan a un Estado sobreponer sus pretensiones de una plataforma continental extendida sobre la zona económica exclusiva de otro Estado. Nuestros expertos le expusieron a la Corte que, en la gran mayoría de casos de delimitación de plataforma continental extendida, los Estados han respetado la zona económica exclusiva de terceros países, ratificando así nuestra tesis sobre la inexistencia de normas constitucionarias al respecto, que es en el últimas lo que la Corte nos pedía que respondiéramos. Si bien esta semana el tribunal no tomará decisión alguna, le puedo asegurar a la opinión pública que contamos con una defensa jurídica y técnica de primer nivel que ha estado concentrada en la defensa de la soberanía nacional. Y por primera vez tenemos una coagente representando a la comunidad raizal. Ahora lo que sigue mañana y el viernes son las respuestas a los alegatos de ambos países, así que por ahora no les puedo adelantar mucho más de lo que se dijo públicamente en la audiencia.
Activistas de derechos humanos están pidiendo a los estados partes estar vigilantes ante posibles actos de represalia contra víctimas por su participación en el proceso de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La sección para participación y reparación de las víctimas de la Corte Penal Internacional habilitó un formulario para recoger opiniones y preocupaciones de víctimas del procedimiento en el que los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal decidirán si autorizan al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, retomar la investigación Venezuela 1, suspendida luego de que el Estado venezolano solicitó un aplazamiento de la investigación, argumentando que se encuentra indagando presuntos hechos punibles. Calixto Ávila, representante en Europa de Provea, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, subrayó que las informaciones serán de carácter estrictamente confidencial.
El Estado venezolano tendrá solamente acceso al resumen que se ha enviado por la Secretaría de la Corte Penal Internacional.
Desde La Haya, Calixto Ávila alertó a los estados partes del Estatuto de Roma sobre la necesidad de garantizar la participación de las víctimas dentro del incidente que se ha abierto en la situación Venezuela.
El objetivo ha sido alertar a los estados partes sobre la situación de las víctimas en Venezuela y la necesidad de que estén pendientes de cualquier acto de intimidación o represalia contra las víctimas y contra las organizaciones que participen en el proceso en la Corte Penal Internacional.
En noviembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 18.2 del Estatuto de Roma, hecho cuestionado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la UNESCO ha revelado que el 20% de los estudiantes latinoamericanos asiste a escuelas no estatales. Reporta Radio ONU.
Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, reveló que 350 millones de niños y jóvenes del mundo asisten a escuelas no estatales. En América Latina y el Caribe, la proporción de estudiantes de primaria y secundaria inscritos en escuelas privadas asciende a un 20%. La UNESCO destacó que pese a la alta participación de las escuelas no estatales en América Latina, no existe una regulación eficaz de la educación privada, lo que conlleva un alto riesgo de desigualdad y segregación, una tendencia contraria a la educación inclusiva, de calidad y equitativa que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El reporte también indica que muchos países de la región carecen de reglamentación adecuada para la enseñanza privada, o bien no tienen capacidad de hacer cumplir esa reglamentación, lo que mina la calidad y ensancha la brecha educativa entre ricos y pobres. Entre otros hallazgos, subraya que solo 17 países latinoamericanos analizados prohíben explícitamente el lucro en las escuelas primarias y secundarias, y que solo el 8% implementan acciones afirmativas para mejorar el acceso de los estudiantes más pobres a las escuelas. La UNESCO detalló que en 2018 varios países, entre los que se contaron Argentina, Brasil, Chile y México, registraban niveles elevados de segregación y citó que la matrícula privada en la educación superior en la región sigue siendo la más alta del mundo.
A las 5:51, un vistazo al mundo. China ha flexibilizado sus restricciones sanitarias para manejar el coronavirus, las cuales habían dado lugar a unas muy inusuales protestas callejeras. Desde La Voz de América en Washington, Diva Lizeth Cash informa.
China revocó las reglas sobre el aislamiento de personas con COVID-19 y eliminó los requisitos de prueba de coronavirus para algunos lugares públicos, en un cambio dramático a una estrategia que confinó a millones de personas en sus hogares y provocó protestas y demandas para que el presidente Xi Jinping renuncie.
Ante la nueva situación y las nuevas tareas, hicimos ajustes en nuestras medidas de prevención y control, lo que refleja nuestro espíritu de tomar decisiones basadas en hechos y ser receptivos a la última situación.
Según las nuevas reglas, a las personas con casos leves se les permitirá por primera vez aislarse en casa en lugar de ir a centros de cuarentena, a veces superpoblados o insalubres. Además de limitar los cierres y ordenar a las escuelas sin infecciones conocidas que reanuden las clases regulares. Ya no se requerirían las pruebas COVID-19 ni un certificado de buena salud en línea.
En la actualidad, con el debilitamiento de la patogenicidad del mutante Omicron, la popularización de la vacunación y la acumulación de experiencia en prevención y control, la prevención y control de epidemias en China se enfrenta a una nueva situación y nuevas tareas.
China ha aplicado algunas de las restricciones más estrictas del mundo, interrumpiendo la fabricación y el comercio mundial, por lo que hay gran expectativa sobre la perspectiva de su recuperación económica y su impacto en la economía global. Diva Lizeth Cash, Voz de América.
La policía alemana detuvo a 25 personas este miércoles en una operación para frustrar una conspiración armada contra el gobierno de ese país. Los detenidos en 130 lugares de 11 de los 16 estados de Alemania eran seguidores del llamado Movimiento Ciudadano del Reich, que se caracterizan por rechazar la constitución alemana de la posguerra. El ministro de Justicia, Marco Buschmann, describió los registros como una operación antiterrorista. Añadió que los sospechosos podrían haber planeado un ataque armado a instituciones del Estado, impulsados por fantasías e ideologías conspirativas. Además de las operaciones en Alemania, una persona fue detenida en la localidad austríaca de Kirchberg Hill y otra en la ciudad italiana de Perugia, vinculadas con los sucesos conspirativos según el semanario Der Spiegel. El Congreso de Estados Unidos, por su parte, trabaja intensamente para aprobar el proyecto de ley de autorización de defensa nacional, incluyendo una millonaria ayuda que recibiría Ucrania. Yoconda Tapia amplía.
Legisladores estadounidenses acordaron proporcionar a Ucrania al menos $800 millones en asistencia de seguridad adicional en 2023, según un proyecto de ley de política de defensa de $858 mil millones presentado el martes. La ley de autorización de defensa nacional para el año fiscal 2023 autoriza el gasto adicional para la iniciativa de asistencia de seguridad de Ucrania, un aumento de $500 millones de dólares sobre la solicitud del presidente Joe Biden presentada a principios de este año. El gobierno de Rusia reaccionó a esta decisión y, según la agencia de noticias Reuters, hoy desde el Kremlin calificaron la ley de gastos de ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania textualmente como una provocación hacia nuestro país. El proyecto de ley también fortalece la iniciativa de disuasión del Pacífico con 11.500 millones de dólares en nuevas inversiones y autoriza la Ley de Resiliencia Mejorada de Taiwán de 2022, la legislación para aumentar la cooperación en seguridad con Taiwán con un gasto de hasta 10.000 millones de dólares durante 5 años. La versión de compromiso de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, un proyecto de ley que debe ser aprobado por el Pentágono, es el resultado de meses de negociaciones entre republicanos y demócratas en el Senado y en la Cámara de Representantes. El proyecto de ley general autoriza 45 mil millones de dólares más en gastos de defensa de lo que solicitó el presidente Biden, ya que los negociadores del Congreso buscaron abordar los efectos de la inflación global y proporcionar asistencia de seguridad adicional para Ucrania. Debido a que es una legislación que debe aprobarse, los legisladores utilizan la ley como vehículo para una variedad de iniciativas, y la de este año incluye que el secretario de Defensa rescinda un mandato que exige que los miembros de las Fuerzas Armadas se vacunen contra el COVID-19. Se espera que este proyecto de ley para el año fiscal 2023 sea aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes en lo que queda de esta legislatura, para luego enviarse a la Casa Blanca para que el presidente Joe Biden la promulgue. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Un grupo de supervivientes del ataque a Pearl Harbor se reunieron este miércoles en el lugar del bombardeo japonés para recordar a los que fallecieron hace 81 años. En la ceremonia patrocinada por la Marina y el Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos, se observó un momento de silencio a las 7:55, hora de Hawái, el minuto en que comenzó el ataque, y contar con un sobrevuelo en formación para honrar a los desaparecidos se llenó de emoción. Unos 2.400 militares murieron en el bombardeo que hizo que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Durante el artero ataque japonés, el acorazado USS Arizona perdió 1.700 marineros e infantes de marina, casi la mitad del número de muertos en ese día. El Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos no tiene estadísticas sobre cuántos sobrevivientes de Pearl Harbor aún viven. Los datos del Departamento de Asuntos de Veteranos muestran que de los 16 millones que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, solo unos 240 mil estaban vivos en agosto y unos 230 mueren cada día.
Radio Martí Noticias.
Terminamos aquí nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les invita para que continúen con nuestra programación. Recuerde, para estar bien enterado de lo que pasa en Cuba y el mundo, sin censura, las 24 horas. Les invitamos para que también madruguen a nuestra edición a las 6 de la mañana y todos los programas para compartir la historia del mundo en vivo. Gracias y hasta una próxima.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.